ahora miramos al sol, sí, ese sol que nos ha abrazado a buena parte de España, ¿verdad?, durante esta ola de calor, pero que es imprescindible, por otro lado, para la vida, ¿no? Al sol que en realidad nosotros no podemos mirar en condiciones normales, ¿no?, libremente. Uno no puede mirar al sol porque te deslumbra y te puedes quedar ciego. Pero cuando vemos realmente una imagen del sol captada por alguna fotografía especial en que se puede ver, bueno, pues súper ampliado y muy de cerca, la verdad que es también una imagen impresionante, ¿no? Porque ves una gran bola de fuego llena de color, de rojos, amarillos intensos, incluso negros, y se ven perfectamente, ¿no? Unas llamaradas, a veces parece, dices, jo, es que parece como un dragón, ¿no? Bueno, esto quizá es algo un poco exagerado, pero te lo cuento así porque quiero que te imagines, ¿no?, esas fuertes tormentas solares. Y es que el sol está aumentando su actividad. En el último año lo está haciendo realmente a un ritmo frenético y desde que ha empezado este mes lleva varios días registrando llamaradas de gran intensidad. Bueno, esto ha puesto en alerta a las comunicaciones terrestres, ya que estas explosiones solares pueden afectar tanto a las conexiones eléctricas como a las señales de radio, de navegación y de la misma manera pues a las transmisiones en el espacio. ¿Es normal esta actividad del sol? ¿Es por etapas, por épocas, sube, baja o realmente lleva una progresión muy larga, ¿no?, y de mucho tiempo? David Barrado Navascués es astrofísico del CSEINTA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bien, lo primero, ¿cómo se producen estas llamaradas solares? ¿Por qué estas explosiones?
Bueno, en realidad la estructura del Sol es muy compleja, se asemeja en cierta medida a la estructura de la Tierra, pero también es muy diferente en otros ámbitos porque tiene varias capas, tiene un núcleo mucho más grande que la Tierra, tiene una envoltura de material que es como si estuviera convectivo, llamamos nosotros, porque se está moviendo a gran escala, como lo mismo que hierve el agua, mismo mecanismo físico, pero en la parte más externa, los últimos kilómetros, unos pocos miles de kilómetros, que para el Sol es prácticamente nada, es la parte donde se produce la luz que nosotros vemos. Pero sobre esa región, que se llama fotosfera, hay una multitud de estructuras, de las manchas solares, y como bien has dicho, no se debe mirar nunca al Sol de manera directa porque puede dañar la retina, pero cuando se miran con filtros o con instrumentación adecuada, nosotros detectamos estas manchas solares que están producidas por intensos campos magnéticos. Y cuando se producen estas manchas, porque no están siempre ahí, afectan a regiones que todavía están más externas, que se llama la corona solar, que es una región muy, muy tenue, donde casi casi no hay materia, pero que está a altísima temperatura, a millones de grados. Y estos campos magnéticos, en ciertos momentos, las líneas de campo, cómo esos campos se generan y se forman, pues se pueden romper o se pueden juntar y provocan un estallido que impulsa ese material, ingentes cantidades de material, altísimas temperaturas, y es lo que has dicho que son las llamaradas. Y esa imagen ha sido muy bonita, de hecho te la voy a robar en el futuro, de el dragón lanzando fuego, porque en cierto sentido es algo similar, es una impulsión de gran material, de una gran cantidad de material, altísimas energías, no solo de radiación electromagnética, de luz, sino también de diferentes elementos químicos, de iones como el hidrógeno o como el helio, que son lanzadas a altísimas velocidades.
Y parece que en los últimos tiempos hay una mayor actividad, que además es una actividad sostenida, ¿no?, en los últimos meses. ¿Es por alguna razón o es una cosa cíclica? ¿Qué sabéis?
Es una cosa así, de verdad, cíclica. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años aproximadamente, varía con el tiempo, a veces es más largo, a veces más corto, y en ese ciclo de los 11 años, que venimos observando ya desde hace 300 años, los astrónomos tenemos mucha paciencia, y hemos venido recopilando esa información de, como digo, hace ya más de 300 años, desde el descubrimiento de las manchas solares, pues hemos visto que hay periodos de mayor número de manchas y de menor número de manchas. Y, como digo, pues se producen aproximadamente cada 11 años. Y ahora estamos en la subida del ciclo de actividad, cada vez hay más manchas de forma natural. Lo que está ocurriendo en las últimas fechas es que a veces se juntan más manchas o más intensas, porque, como digo, el interior del Sol es muy complejo y lo que se está produciendo en su superficie también. Y recientemente hemos asistido a esa emisión de dos erupciones de masa coronal, que es el nombre técnico, que han sido casi simultáneas y, de hecho, una ha sido tan intensa que se han producido prácticamente en la misma localización y se ha producido un adelantamiento, como si se hubieran sumado las dos y se han emitido, de hecho, en dirección a la Tierra. Y eso es lo peligroso. Cuando se producen las emisiones de masa coronal y golpean la Tierra es cuando podemos tener problemas.
¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo puede afectar la vida habitual? Es decir, no sé, me imagino que yo voy por la calle y no voy a notar nada, pero sí se puede producir a veces problemas en las comunicaciones, ¿no?
En efecto, nosotros ahora mismo vivimos inmersos en una sociedad tecnológica donde dependemos de la electrónica para prácticamente todo. Si se piensa en cualquier acción de nuestra vida, desde el móvil, la energía eléctrica, el fluido eléctrico que recibimos en nuestras casas, el posicionamiento por GPS que va por satélites en órbita, cualquier tipo de telecomunicación, cualquier ámbito de nuestra vida está de una forma o de otra regido por aparatos electrónicos. Y estos son muy, muy, muy sensibles a cambios en el régimen de la radiación solar, porque esas partículas muy energéticas afectan a la electrónica. No solo eso, sino que los satélites son, que realmente hay ya cientos, miles de satélites funcionando para diferentes ámbitos, desde meteorología, comunicaciones, como he dicho, GPS para posicionamiento, pues se pueden ver afectados. Y de hecho ya se ha observado que las constelaciones múltiples de pequeños satélites que están lanzando diferentes agencias, diferentes empresas, mejor dicho, se han visto afectadas y en algunos casos, como hay una influencia sobre también sobre la atmósfera, pues se ha producido que varios de estos se han caído anticipadamente. No estaba previsto que terminaran su vida útil tan rápidamente y han cesado su actividad y han caído. No solo esto, sino hay otro fenómeno adicional, que se llama inducción electromagnética, que todos lo hemos experimentado aunque no nos demos cuenta. Los motores eléctricos funcionan cuando una corriente eléctrica pasa cerca de un campo magnético, induce un movimiento, pues algo similar puede ocurrir cuando una corriente eléctrica, que son estas cargas eléctricas, las partículas cargadas, golpean conductos de hidrocarburos, por ejemplo, pues pueden forzar la aparición de corrientes eléctricas que pueden tener un efecto muy negativo, incluso nefasto, sobre esos conductos produciendo incendios, etcétera. Todavía no se ha producido a gran escala, pero sí que el peligro puede llegar a existir. De hecho, hay varios ejemplos históricos que puedo contar.
¿Cómo, por ejemplo?
Hay uno muy importante que ocurrió antes de la sociedad, digamos, completamente tecnológica, a mediados del siglo XIX, que se llama efecto Carrington, sí. En 1859, y se produjo una superllamarada mucho más importante que las que se están produciendo ahora, y que generó esas corrientes inducidas que estaba haciendo mención con anterioridad en los pocos sistemas eléctricos que había, que eran esencialmente telégrafos en Europa y en Estados Unidos, y provocó que muchos de ellos se quemaran y tuvieron que ser reemplazados. Estamos hablando de una sociedad tecnológicamente primitiva, hace más de 150 años, casi 200 años. Ahora dependemos muchísimo más de la tecnología, y de producirse un evento así, como el evento Carrington, pues sería realmente catastrófico. Pero no ha sido un único caso. Se han producido en Estados Unidos y en Canadá, a finales del siglo pasado, una desconexión de redes eléctricas causadas por llamaradas solares. De hecho, fue un efecto dominó que se van afectando diferentes estaciones de transformación y provocó una caída en cascada de la corriente. Eso me parece que fue en 1989, si recuerdo bien, o 1986, no sé, en la década de los 80.
Así pero esto significa que si hubiera un fenómeno parecido, ¿no?, al efecto Carrington, por ejemplo, que puede ser, porque si ya ocurrió y esto es cíclico, pues de hecho la NASA creo que preveía el máximo solar para 2025, pero como se ve que hay mucha actividad últimamente, incluso lo han adelantado. Creo que se llama algo así como el evento Terminator, que la verdad es que con estos nombres uno se asusta, parece apocalíptico, supongo que no será para tanto, pero bueno, teniendo en cuenta, como dices, que estamos en una sociedad tecnologizada, electrificada, es decir, que no tiene nada que ver con la sociedad de 1859, y podría producirse un efecto en cadena, ¿podría ocurrir, no sé, una especie de apagón mundial?
Sí, podría. Es muy improbable, esto hay que quitar un poco de hierro al asunto. La cuestión es que sabemos que estos fenómenos ocurren superenergéticos, ocurren cada pocos cientos de años, no sabemos exactamente cuál es la periodicidad, pero hay que estar preparado. En Europa y en España en concreto, las compañías eléctricas sí que son conscientes de la posibilidad de que ocurriera. Y de hecho, la red eléctrica española es bastante estable y tiene redundancias que minimizarían el efecto de un posible evento tipo Carrington. En Estados Unidos las redes son, tengo entendido, bastante más anticuadas y podría provocar un efecto bastante más pernicioso. En cualquier caso, tanto en redes eléctricas, comunicaciones, satélites, hay que tener un sistema o múltiples sistemas, como digo, redundantes, y hay que tener protocolos adecuados para producirse un evento similar, pues primero ser conscientes de que va a llegar, porque hay un aviso de unos 2 o 3 días antes de que golpee la Tierra,
sí.
Preparar todos los sistemas, en algunos casos habría que apagarlos, y en otros casos pues hay diferentes estrategias, y como digo, tener esa capacidad de tener duplicidades en el sistema, tenerlo duplicado para que en caso de que se quemen estaciones eléctricas, por ejemplo, pues encender otras para ser capaces de garantizar ese fluido eléctrico, las telecomunicaciones, etcétera. Y evitar casos, por ejemplo, en otro caso histórico que se dio en el Congreso de Estados Unidos, ante una tormenta eléctrica que provocó una señal similar a un ataque nuclear, una oficina del Congreso de Estados Unidos dio la señal de que se estaba produciendo un ataque de la Unión Soviética. Esto fue una cosa muy limitada que solo ocurrió allí, pero pone de manifiesto la sensibilidad que tenemos nuestros sistemas, nuestra vida tecnológica, y en este caso concreto, con el uso de armas nucleares ante un uso de situación de un uso inadecuado o, digamos, una incapacidad de observar el evento. Y lo que necesitaríamos, de hecho, ahora mismo hay una flotilla de naves espaciales, de observatorios espaciales de la Agencia Espacial Europea y de NASA que están observando el Sol, pero que no ven el Sol completamente de manera permanente. Esto es, hay una parte del Sol que no vemos porque está al otro lado, uh-huh. Y donde si se produjera una llamarada con la sincronía adecuada para llegar a golpear, porque tarda un tiempo en llegar a la Tierra, tendríamos un aviso limitado. Lo que se trata es que los avisos ocurran con la anticipación adecuada. Y esto, como digo, se hace con prevención y se hace con investigación también.
Pues nada, confiemos, David, en vosotros, en los científicos, para esta prevención, para estos avisos, y después en quien le corresponda y en estas compañías eléctricas y todos los demás para que lo tengan previsto, por si acaso. Muy interesante, ¿eh? David Barrado Navascués, astrofísico del CSI INTA. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.